Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
Habían transcurrido más de 3 años desde que el proyecto comenzase a tomar asiento en nuestra ambición y por fin atisbábamos el momento de la partida. Las 5 naves ya habían sido carenadas y calafateadas y permanecían fondeadas en el muelle de las Muelas a la espera de la tripulación que les diese vida y nervio para hacerse primero a la navegación del río rumbo a Sanlúcar de Barrameda, donde serían aprovisionadas de todos los pertrechos y bastimentos necesarios para la hazaña. También se puso cuidado en aprovisionar los débiles espíritus de la marinería, de la convicción y el ánimo necesarios para tamaña empresa, por lo que se organizó con grande solemnidad la ceremonia por la que se habrían de encomendar sus almas y la mía propia a la intercesión de Santa María de la Victoria y asumir, con orgullo en el mismo acto, la responsabilidad de llevar el pendón real a las nuevas islas y territorios que hubiésemos de descubrir en nuestro periplo.
Capítulo 6. El testamento de Magallanes.
No había sido fácil enrolar aquellas 20 docenas de marineros. Las garantías ofrecidas por las expediciones, cada vez más frecuentes a las Indias Occidentales, eran mayores que las que podría ofrecer mi empresa, que era la de la aventura de encontrar nuevos accidentes y territorios, escribir nuevos derroteros en latitudes y longitudes no exploradas. Fue necesario enviar misiones a Málaga, a Cádiz, a Huelva, que regresaban con apenas 1 par de hombres alistados en la nómina de la tripulación, aun cuando eran ofrecidos adelantos de los pagos para el sostenimiento de sus familias. Y en cambio, otros llegaron buscando no la fortuna, sino la gloria que la empresa podía regalar a quienes se distinguieran para la historia como navegantes del descubrimiento de un paso a través de las Indias a la Mar del Sur.
Busco al capitán Fernando de Magallanes.
Estáis ante él, muchacho. ¿Qué queréis?
Señor, he conocido de vuestra empresa de encontrar un paso a la especiería y quisiera embarcarme en una de vuestras naos.
¿Vos? No me hagáis reír. No tengo tiempo para bromas.
Mi ofrecimiento es verdadero y podría aportaros el conocimiento de algunas lenguas. Serviros a vos mismo, si así lo consideráis, y anotar cada momento del viaje. Componer la crónica de esta formidable aventura.
Escuchad, no se necesitan en esta empresa dedos delicados para empuñar plumas, sino manos recias, cuarteadas por el salitre, quemadas por el roce de los cabos y que sean capaces de asestar certeras puñaladas. No ha de ser este vuestro relato de grandeza, muchacho.
Sellad bien con brea las juntas de las amuras. Y el forro de cuero de la gavia está desprendido.
Traigo una carta para vos, de la corte, recomendando mi adhesión a vuestro proyecto.
¿Y qué tenéis que ver vos con la corte? Traed. Tomad. Vuestro capricho de embarcaros supondrá un estorbo para la misión, como creo que vos mismo sois consciente. Pero no puedo hacer otra cosa que aceptaros.
Os lo agradezco, don Fernando. No os haré arrepentiros.
Os aseguro que ya lo estoy. Trabajaréis para mí, seréis mi sirviente, y dejaréis constancia escrita de cada acontecimiento, cada descubrimiento, de cada hecho reseñable que se produzca en la armada. ¿Cuáles son vuestro nombre y vuestra procedencia?
Antonio Pigafetta, de Vicenza, que es en la Lombardía.
Inscribíos como Antonio Lombardo, así os llamaré. Y ahora disculpadme, que tengo mucha faena.
Almirante, ese hombre que aguarda en el muelle es el marinero del que os he hablado.
¿El vasco? Que suba.
¡Eh! ¡Subid a bordo!
Almirante, buenos días.
Sois de Guetaria, ¿no es cierto? Está en el norte.
Así es, señor.
Me dicen que tenéis experiencia en la mar.
He faenado en las aguas de la mar Cantábrica desde que era un niño. Y he combatido en Argel y en las grandes guerras de Italia, armando un barco de mi propiedad.
¿Y qué ha sido de vuestro barco? ¿Fuisteis hundido? No entiendo, como un navegante de vuestra experiencia, si es cierto lo que contáis, no se ha embarcado ya rumbo a las nuevas tierras de Colón.
Mirad, señor, no he tenido suerte en ser enrolado en esas empresas.
Dudo que nadie que haya conocido de vos, que estáis curtido en mares bravas y en enfrentamientos navales, no haya querido haceros un hueco en su tripulación. Algo me ocultáis.
De acuerdo. Entiendo que no os intereso. Seguiré buscando. Lo que no habré de comprender es por qué os convence al cabo enrolar a ese mequetrefe con el que conversabais. Será un estorbo cuando empiece a largar por la borda. No es hombre de mar, y tal vez ni siquiera hombre.
Creo que lleváis razón, Elcano. Es vuestro nombre, ¿no? Os daré otra oportunidad. Convencedme. ¿Por qué debo contrataros para mi empresa?
Soy duro. Conozco la mar y los vientos. Y soy serio. Si me aceptáis, me dedicaré a trabajar y a fe mía que haré trabajar al que tenga a mi lado. ¿Qué más necesitáis que eso? Contáis poco de vuestro proyecto, Magallanes. Y tengo oído que habéis encontrado dificultades para haceros con la tripulación.
Ese no es vuestro problema, sino el mío. Marchaos.
Dicen que no soy de trato fácil. Pero eso es lo que necesitáis. Os mantendré a raya la tripulación de vagos y borrachos de la nao en la que me aceptéis.
¿Vagos y borrachos? ¿Y vos? ¿Qué ocultáis? ¿Cuál es vuestro vicio o vuestro secreto? ¿Y por qué habría de daros rango alguno en lugar de formar parte de la marinería?
Tengo experiencia.
Y ocultáis algo, sin duda. Y es por ello por lo que no os han dado trabajo en ninguna de las armadas de las Indias. Pero lleváis razón en que necesito gente como vos y que no hay mucho donde escoger.
No os arrepentiréis.
No quiero broncas en mi armada. Desembarcaré en el primer puerto al que cree problemas.
No os arrepentiréis.
Las 5 naos habían permanecido varadas en tierra para las labores de carpintería y calafateado, y verlas echarse al río, aproadas a favor de la corriente, supuso para mí el verdadero momento de emoción frente a la inminencia del comienzo del viaje. La armada se adelantaría hasta Sanlúcar de Barrameda, donde sería aprovisionada durante varias semanas.
¿No embarcará vuestro yerno, entonces?
Coincido con él en que permanecer este tiempo aquí será la mejor manera de proteger la empresa y a la armada.
¿Protegerla? ¿Dejándola a su suerte?
Lo que teme, y creo que no le falta razón, es que algunos factores traten de impedir su partida, acusándole de cualquier delito o traición, mientras que no está aquí para defenderse, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Entiendo. El ambiente está enrarecido. Fonseca ha mandado espías para asegurar que no hay vicios ocultos en la empresa. Se juega mucho con su apoyo, que es el del rey.
Aún así, querido amigo, Fonseca es el menor de los problemas. Recordad que ha colocado a su propio sobrino en el mando de la armada.
¿De verdad lo creéis? Tengo para mí que nombrar a Cartagena como veedor general y capitán de una de las naos no es más que una estratagema para preparar el terreno y descabalgar a Magallanes del almirantazgo en cuanto tenga oportunidad.
Fernando es consciente de los peligros que le acechan. Se cuidará de darles la espalda.
Deseo que llevéis razón, amigo Barbosa.
¿Sabéis? Mi yerno ve tan ciertos y próximos los peligros y las incógnitas del viaje para el descubrimiento de la especiería que ha dictado testamento.
Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, el comendador Fernando de Magallanes, capitán general de sus altezas de la Armada de la Especiería, marido que soy de doña Beatriz Barbosa, vecino que soy de esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, estando sano y con salud y en mi seso y acuerdo juicio natural, por esta presente carta otorgo y conozco y hago y ordeno este dicho mi testamento y estas mis mandas de mis bienes. Y si falleciere en el dicho viaje, mando que entierren mi cuerpo en una iglesia de la advocación de Nuestra Señora, del más cercano lugar donde yo falleciere y me tomare la muerte. Mando a las órdenes de la Santa Trinidad y de Santa María de la Merced de la ciudad de Sevilla para ayuda a la redención de los fieles cristianos que están cautivos.
En el próximo capítulo.
Debéis explicar el motivo de no enfilar ya las tierras del Brasil. ¿Acaso ocultáis un destino no comunicado a mi persona como veedor del rey y segundo almirante?
Almirante Magallanes, os ruego en nombre de todos los aquí presentes que no incurráis en esta acción nefanda. Reconocemos la autoridad de Juan de Cartagena como segundo capitán general de esta flota.
Con el debido respeto, comendador Magallanes, Cartagena lleva razón en demandar que sea brindadas a los capitanes con antelación las maniobras inesperadas de la flota.
Todas ellas de diferente porte y tonelaje, porque cada una de ellas cuenta con una función en la empresa. La de menor envergadura, la Santiago, ágil y marinera, será la nave encargada de la exploración de calas y bahías.
La Armada de la Especiería. Una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de los actores de voz de Renovatio, Escuela de Doblaje. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.